Hora 17:39 minutos, tarde calurosa en Mendoza, 32 grados con 4 décimos, la humedad del 29%. Aquí te espero. Hace algunos días hicimos una nota muy sentida con el hermano de uno de los tripulantes del maquinista del Ara San Juan, mendocino. Nos referimos a Claudio Rodríguez, el hermano de Hernán. Y Claudio ese día, creo que fue un día antes de que encontraran al submarino, nos decía y nos marcaba el lugar, ¿no?, que es en definitiva donde lo encontraron. Claudio, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? Buenas tardes y bueno, gracias por estar siempre, ¿no?, en todo este año que ha sido tan difícil para la familia y también para, más allá de los sentimientos encontrados, de estar un poco en las vuelas, aunque sean malas, pero buenas porque lo pudimos encontrar, ¿no?
Y sí, el avance ha sido por lo menos importante. Yo sé que me imagino que todas las circunstancias son difíciles, ¿no? Ahora decidir, ver qué pasa, hay cuestiones encontradas. Ahora, Claudio, me acuerdo que vos nos mencionaste, creo que fue un día antes de que nos encontraran, nos mencionabas que el lugar que deberían volver a buscar era exactamente donde nos encontraron, ¿no?
Viste que siempre le dije que si no nos mentía Iridium, que ya era una locura total, no tenían que mentir empresas internacionales y qué sé yo. Si no nos mentía Iridium, que era la que había tomado el GPS del submarino, a las 7:50 y a las 8 y algo otra vez, tenía que estar a pocos kilómetros de la ruta que ellos marcan como militares que son. O sea, ellos marcaron que iban por esa ruta y iban por esa ruta. Y ahí estaban, digo, a pocos kilómetros del Iridium, ¿no? Lamentablemente fue ahí la cuestión y lamentablemente no lo pudieron encontrar antes. Aparentemente, yo tomo el ejemplo que me dio una persona que le pregunté, me dice, Claudio, los están buscando con otros anteojos. ¿Cómo? Le digo. Imagínate, dice, es como si tú tienes los anteojos de ver de cerca, te los pones para ver de lejos, vas a ver borroso. Y así fue, ¿no? Aparentemente era así, volvieron otra vez. Yo fui uno de los que insistí que bajaran, que le pusieran más agudeza a los AV, que los hicieran más potentes, que pasaran más bajo, porque me aconsejaron eso, una gente de Venezuela. Y bueno, y pasaron, y pasaron, y pasaron, y lograron encontrarlo. No estaban ahí los chicos realmente. En un lugar muy difícil, a 917 metros, lo que lo hace más difícil, más oscuro. Pero sí, pudieron verlo perfectamente y sacarle 66.000 fotos, nos dijo Luis, más 24 horas de filmación, ¿no?
Sí, es impresionante. Eso va a servir para peritajes. Algunas cuestiones que se dijeron, por ejemplo, que podría haber fallado las soldaduras del medio término, parece que eso no sucedió.
Eso lo tiene que determinar ahora la jueza, ¿no? Porque el barco llevaba doble casco, ¿no?
Claro.
Eso lleva doble casco. Lo que pasa es que, por lo que no es que sea la verdad, digo, hay que verlo. Claro. Aparentemente fue una implosión nomás, o sea, tuvieron ellos el problema de batería, fue real lo que dijeron, era un problema de incendio de baterías. Estuvieron toda una noche peleándola afuera del agua, con un tormentón de estas olas de 9 metros.
Claro.
Imagínate, eso es una botella, porque no tiene quilla, no va cortando la ola. Ventearon, sacaron de adentro todo lo tóxico que podían y al otro día decidieron meterse. Y yo creo que ahí está mal la decisión desde los jefes navales del puerto, que le tendría que haber dicho, esperen que vamos. Deciden meterse y cuando fueron a ver, que dicen vamos a ver el estanque 2, el compartimiento 2, que lo tenían sellado, donde las baterías habían tenido ese problema, y ahí debe haber habido una concentración de nitrógeno, aparentemente eso fue lo que los explotó adentro primero. Quedaron sin el mando, no sabemos si porque todos se desvanecieron o porque todos quedaron una explosión, que quedaron aturdidos,
claro,
o no pudieron sacarlo, y se les fue, y a los 400, 600 metros se implotó, se apretó.
Claro.
El casco apretado, rajado desde los torpedos hasta la cola, hasta donde está la hélice, y apretado y torcido.
Claro, ya a 400 metros se habla de 40 atmósferas, por lo menos, ¿no?
Exacto, no aguanta más el casco. 90 atmósferas está ahora en estos momentos.
Claro, 90. Después se dijo también que, sacando el discurso del día de que se cumplía el año, que podrían haber sabido ya de antes que estaban ahí, pero ¿Cómo saber todas esas cosas, no?
Claro, si vos no tenés prueba y si no aparece un agente ruso con una cosa que sea realmente de Rusia y diga si nosotros sabíamos de antes, ¿me entendés? No.
Claro.
De manera, yo igualmente no le hace 2 meses antes, 2 meses después, lo único que le hace es el corazón nuestro y el sufrimiento que hemos tenido, pero qué sé yo, por ejemplo, a mí me preguntaba, y yo creo que lo supieron ellos, siempre se lo dije al comandante de la base, no sé si te conté, al comandante, sí, al que estaba el capitán de la base, un tal González, le dije, no vaya a seguir, un día me enteré de que ustedes lo sabían desde ahora, dónde están y todo, ponele, ¿me entendés? Pero probablemente yo creo que ellos han sabido perfectamente el lugar y todo por los cálculos matemáticos, pero no porque lo hayan visto, ¿no?
Claro, por la derrota que ya sabían que...
Exacto, y a la velocidad que iban.
Que traía el submarino y después las últimas...
Después no tenían con qué, sinceramente no han tenido con qué verlo, ni la Armada Rusa, porque no llega a esos lugares,
claro,
la
claro.
sonda que ellos tienen. Sí, entonces sí, sí. Había que bajar algo, que era lo que nos dijo la Armada, hay que bajar AV, la misma Armada nos dijo nosotros, claro, en noviembre. Y por eso tratamos inepto por allá a Wadi, me enojo yo, porque se lo dimos en enero esos papeles arriba del escritorio y le dijimos, acá está, hay 3 empresas que tienen AV para buscarlo. Y en abril nos dijo, no me acordaba de esto. O sea, bueno, matate, claro, flaco. Pero bueno, claro,
son las cosas.
Lo importante es que ya está.
¿Cómo lo estás viviendo hoy?
Y mira, nosotros ahora, mañana estamos preparándonos para irnos con mi madre a Mar del Plata, a ver a mi sobrino, al hijo de Hernán, a Panchito, que tiene 18 años, que es un capo, escolte bandera, va a estudiar ahora filosofía en la facultad, un pendejazo, maratonista, de muchas lecturas, así que vamos a verlo, Panchito, darle un abrazo fuerte, y a Marcela, mi cuñada, la que salió por todos los medios, un quilombo hermoso, Marcela, pobre, esperando su amor. Así que vamos a ir a verlo, vamos a estar unos días, el domingo, lunes, y estamos más animados, yo la noto, hablé con mi mamá para que se venía esta tarde para mi casa y todavía bien Real del Padre y yo en Alvear. Entonces, ¿qué bolsito, qué ropa llevaba? Que si íbamos a ir a un acto, ni íbamos a ir a un acto. Y bueno, llevaba mamá, o sea, la veo más animada, mi vieja, claro, es muy fuerte, de mucha trascendencia. Cuando me avisaron a mí el viernes a la madrugada, yo estaba en Malargüe justo, y me avisaron y bueno, entonces la llamé y le dije, mamá, ¿escuchaste? No, ¿qué pasó? Lo encontraron, tal, y acordate que vos le pediste a Dios que te lo volviera como sea, o sea, que vos querías saber dónde estaba, pero que vos respetabas de Dios, ¿cómo te lo volvía? Bueno, está a 900 metros, sabés que, bueno, listo, ya está, o sea, bien, o sea, la veo que nos ha hecho bien, digamos, la familia, el saber dónde está, ¿no? También que fue rápido, porque lo que ha pasado por cómo está el fierro ahí, ha sido rápido, a lo sumo 20 minutos, ¿me entendés? Mientras iban descendiendo.
Claro, y
porque... no ha sido una cosa, la presión, mira, si no me equivoco, entró a 1000 kilómetros por, no sé si por segundo o por metro, el agua, fue una cosa espaventosa, por las atmósferas.
Claro, porque es como cuando se rompe el fuselaje de un avión, por ejemplo, presurizado.
Eso, algo así, ahí lo dijiste bien. Uh-huh. Entonces ha sido tremendo, pero creemos que... Inclusive hablando con Luis Tagliapietra, que hasta recién estuve ahí mandándole unos videos y todo, va viajando por el Luis a Sudáfrica, que está en el barco, él dice que no ha quedado ni la ropa. Y si te acordás, la guerra de los mundos, y dice, bueno, viste que quedaba la ropita así. Sí, más o menos, Claudio, dice, fue una cosa que no quedó nada. Así que bueno, ya pasó un año, necesitábamos cerrar esta historia, necesitábamos... El pueblo argentino ya lo necesitaba saber qué pasó.
Sí. Sí.
Por más que el mar sea grande y el submarino pequeño, bueno, pudimos demostrar que por más pequeño que sea se puede encontrar y es imposible no encontrarlo, ¿no?
Seguro. Estamos hablando con Claudio Rodríguez, es hermano de Hernán Rodríguez, el de entre los 44 del submarino. ¿Hernán era maquinista, Claudio?
Sí, Hernán entró hace 25 años, hay dos chicos en Mendoza, Poto Santilli, que creo que es de Guaymallén. Uh-huh. Nosotros somos nacidos en Alvear, en la Nación Alvear. A los 2 años y medio nos fuimos a Real del Padre, que pertenece a San Rafael, pero está a 25 kilómetros de acá.
Sí, sí.
Así que estuvo 25 años en la Armada, Hernán. Se fue como a los 17, 18. Estuvo 20 años de maquinista. Él me preguntó, hermano, y dice, no sé qué me gustaría hacer, si es peligroso. Bueno, le digo, vos hacé lo que vos sientes que te guste. Si me gustaría ser mecánico submarino, bueno, hizo el curso. Lo aprobó con honores, 20 años de maquinista submarino, hizo una campaña antártica de 1 año y 4 meses como maquinista en la Antártida, en la base Orcadas, estuvo 6 meses en la Fragata Libertad y la Vuelta al Mundo como maquinista, y bueno, y ahora llevaba 10 en el San Juan, debe ser uno de los más antiguos, porque cada tres años y medio los bajan los chicos y los cambian de lugar, los ponen en la tierra. Pero Hernán, por el perfil y la psicología que tenía, que era un personaje, muy buena onda, un menduco muy particular, le decían el Moncho o el chileno, él hacía reír a todos, pero eso lo tenían ahí adentro como referente, lo conocía de palma a palma.
También había una, me impresionó la mujer que estaba, el perrito que sale a despedirla, ¿no?
El comando. Que está vivo, pobre, lo mataron el otro día, el pobre comando, y tuvo que salir la hermana a decir que no, que estaba vivo, pero está vivo comando. Sí, viste, tanta historia, tantas cosas, ¿no?
Bueno, pero
se pudo bajar 5 veces y no quiso. Yo le dije, bajate. El 24 él me dice, le digo, ¿cómo está? Dice, el fierro no está para 45 días. Que él me diga eso como un taxista que te diga, este motor no pasa a fin de año. Entonces le digo, loco, bajate, licencia, bajate, y si no, salite. ¿La armada? No, yo no puedo salvar, pero mirá que no, bueno. Entonces cuando yo, después tres amigos más le dijeron lo mismo, y la última, mi cuñada, Ushuaia, estaba descompuesto, claro, estaba nervioso, estaba descompuesto, mal, y le dijo, Hernán, venite en avión. No, si me das fiebre me voy, pero no puedo dejar a los muchachos. Y bueno, y ahí terminó su, o ahí pasó a la trascendencia, ¿no? Hoy día de la soberanía, yo creo que tenemos nuevos héroes contemporáneos que hacía mucho que no los teníamos, ¿no?
Qué bueno lo que traes, Claudio Rodríguez, porque íbamos a hablar del Día de la Soberanía y qué pasó hoy, lo vamos a hacer sobre el final del programa, pero teníamos que llamarte, te agradecemos muchísimo este contacto, te damos un abrazo inmenso, todos los que trabajamos en la radio, a vos y tu familia, y creemos que Hernán, sin lugar a dudas, es un héroe, tan héroe como los que estuvieron en la Vuelta de Obligado.
Seguramente. Yo soy de leer mucha historia, soy docente, me encanta la historia argentina, Rosa y San Martín, sí. Me lo he leído todo lo que he podido. Así que nunca, te puedo confesar algo, digo, nunca me imaginé pasar ayer, hoy, por el centro de Alvear y ver la bandera de Mediaste y por mi hermano. Me dio una cosa, un sentimiento. Sí, yo soy muy respetuoso, los símbolos patrios y todo. Y cuando vi la bandera ayer y hoy a media asta por mi hermano, realmente no lo podía creer, ¿no? O sea, yo creo que trascendió Hernán en esto, ¿no? Y no es por ponerse místico ni boludeces,
sí.
él logró lo que cada hombre por ahí trata de ser, ¿no? Famoso de alguna manera, él logró trascender y quedar en los libros de la historia, y es mendocino, ¿no? Es un héroe mendocino, así que realmente mi familia, si bien está dolida por lo que nos ocurrió, también nos ha dado una fuerza. Yo te digo que hace unos días atrás estaba molido, tirado en el suelo, por lo que se nos iba a la empresa y no lo encontraban, y después de encontrarlo realmente en otro día a día, como la energía que te va transmitiendo, creo que es el mismo Hernán y sus amigos, para empezar otra vez de nuevo a rearmar la vida sin Hernán, ¿no? O con Hernán en otro nivel, digamos, ¿no?
La verdad, Claudio, saludo, gracias por el reencuentro, te molestamos en cualquier momento para seguir hablando.
Fuerte abrazo a usted y a su audiencia, que ha rezado tantísimo, le hemos echado con oración y energía para que nos dé fuerza para seguir adelante, y bueno, muchas gracias a todos, un abrazo.
Muchísimas gracias. Claudio Rodríguez, hermano de Hernán, maquinista del Ara San Juan, de los 44 héroes argentinos.